Bienvenidos a De Debate. A ver, quiero plantear una escena para arrancar. Imagina un hombre que tiene una sed absolutamente abrasadora.
Vale.
Entra en su cocina con una necesidad vital urgente de beber agua. Pero al abrir el armario nota que los vasos están un poco desordenados. Así que, en lugar de servirse agua inmediatamente, comienza a organizar la cristalería.
Ya veo por dónde vas.
Sí, sí, se pone a clasificarlos por tamaño, luego por color, luego por uso, y se afana tanto en la tarea, se entretiene tanto colocando cada pieza, que olvida por completo su sed original. Al final del día cae rendido en la cama, exhausto, pero, o sea, igual de deshidratado y vacío que al principio.
Uf, es una imagen fantástica. Y te diría que dolorosamente precisa para describir nuestra condición contemporánea. Porque nos pasamos la vida entera ordenando los vasos, mientras en el fondo nos morimos de sed.
Exacto, exacto. Y lo fascinante de esto es que cuando alguien le pregunta a ese hombre por qué no bebió agua, su respuesta automática, casi como un reflejo, va a ser: es que no tuve tiempo.
Claro, la gran excusa universal.
Eso es. Hoy en The Debate nos adentramos en el núcleo de esa misma justificación. Vamos a centrar el análisis en esta pregunta. Cuando decimos no tengo tiempo para ir al gimnasio, o para cambiar de carrera, o para tener esa conversación difícil, ¿estamos realmente ante una carencia mecánica de minutos en el reloj? ¿O nos encontramos ante una profunda falta de verdad, de autenticidad hacia nosotros mismos?
Que es un matiz importantísimo, porque para diseccionar este interrogante vamos a cruzar diversas perspectivas, desde el estoicismo y el existencialismo de Sartre hasta, bueno, la fenomenología del tiempo y el análisis más actual de la posverdad.
Eso es. Y para poner las cartas sobre la mesa, mi postura aquí va a ser muy clara. La falta de tiempo es, fundamentalmente, una excusa. Es una construcción desde el autoengaño, lo que Sartre llamaría mala fe, que está diseñada a medida para evitar la angustia de transformarnos.
Ya. Pues yo lo abordo de una manera diferente. Mi perspectiva es que reducir este inmenso problema a una simple falta de honestidad individual, o sea, decir, oye, te estás mintiendo a ti mismo, es ignorar por completo el terreno de juego actual. Yo argumentaré que esta visión omite la alienación estructural de nuestro entorno digital, porque la falta de tiempo no es solo un fracaso moral, tuyo o mío, es el síntoma de una experiencia temporal que ha sido sistemáticamente fracturada.
Bueno, para empezar a desgranar esto, déjame retroceder un poco, concretamente al año 55 después de Cristo. Séneca.
Palabras mayores.
Claro. En De la brevedad de la vida, él lanza una idea que rompe con el sentido común. Dice que la vida no es breve, sino que somos nosotros los que la hacemos corta desperdiciándola. Huimos constantemente hacia la ocupación perpetua.
La ocupación como refugio.
Exacto. Y esta idea estoica cristaliza de manera brillante en el siglo XX con Jean-Paul Sartre. En su obra El existencialismo es un humanismo, Sartre nos dice que la existencia precede a la esencia. O sea, no venimos con un manual de instrucciones ni una naturaleza fija.
¿Somos lo que hacemos?
Somos lo que hacemos, sí. Estamos condenados a ser libres. Así que, a ver, cuando alguien me dice no tengo tiempo para escribir ese libro, lo que está haciendo, según esto, es usar la mala fe. Es un determinismo inventado para no asumir el vértigo de ser los únicos responsables de nuestro destino.
Claro, es más fácil culpar al reloj.
Exactamente, porque si digo no tengo tiempo, pues no tengo que enfrentarme al hecho de que quizá empiece a escribir el libro y sea mediocre. Así que, para mí, la gestión del tiempo es puramente una cuestión de integridad existencial.
A ver, entiendo perfectamente por dónde vas, y suena muy bien, pero fíjate en un detalle fundamental de lo que acabas de decir. Tú asumes que el sujeto de Sartre opera en un vacío.
¿Un vacío?
Sí, un vacío donde su voluntad es la única variable. Y yo abordo esto desde un ángulo muy distinto. Atribuir esta crisis puramente a una falla ética individual me resulta, sinceramente, muy reduccionista hoy en día.
Bueno, Sartre no era precisamente reduccionista.
No, Sartre no, pero aplicarlo tal cual hoy sí lo es. Si nos apoyamos en pensadores como Neil Postman o en los análisis recientes sobre la guerra memética, vemos que no estamos en el París de los años 40. Nuestro entorno está diseñado de forma activa e industrial para la distracción constante.
Ya,
el famoso secuestro de la atención.
Exacto. Postman decía que nos estamos divirtiendo hasta morir. Las plataformas digitales no son herramientas neutras que tú simplemente decides usar o no. Reconfiguran tu percepción de la realidad, alteran los mecanismos químicos de tu cerebro mediante bucles de dopamina.
Vale, te acepto que tienen impacto, pero...
Es que, ojo, exigirle a alguien hoy una lucidez sartreana absoluta ignorando que la infraestructura de su realidad bombardea su atención cada 15 segundos es como pedirle a alguien que respire bajo el agua y luego culparle por ahogarse.
A ver, me gusta la analogía del agua, pero permíteme volver a la metáfora de la cocina del principio. En tu planteamiento, parece que el entorno digital, esta guerra algorítmica, es una especie de ente todopoderoso frente al cual somos, no sé, víctimas indefensas.
No indefensas, pero sí vulnerables.
Ya. Pero al final del día, ese entorno digital es solo la estantería de vasos. Te lo concedo, es una estantería espectacular.
Muy espectacular.
Tiene luces de neón, tiene notificaciones rojas que parpadean y un algoritmo que sabe exactamente qué vaso quieres tocar a continuación. Pero el brazo que se extiende hacia el estante es tuyo.
Mm.
La decisión de evadir la acción que te transforma y ponerte a ordenar esos vasos con el móvil sigue siendo puramente tuya. Sartre diría que usar el argumento de «es que el algoritmo me distrajo» es la cúspide absoluta de la mala fe contemporánea.
Ya, la mala fe tecnológica.
Totalmente. Y mira, te confieso algo, para no hablar solo de teoría pura. Yo mismo me he descubierto alguna mañana ordenando la bandeja de entrada de correos del año 2018.
Madre mía, del 2018.
Sí, sí, solo para no sentarme a redactar un texto complejo que tenía que entregar. Y no lo hice porque el algoritmo de Google sea hipnótico. Lo hice porque redactar ese texto me exigía un esfuerzo monumental y me daba miedo no estar a la altura. La sed sigue ahí. Pero preferimos la anestesia.
Aprecio la sinceridad de lo del correo, de verdad, porque todos hemos estado ahí. Pero a ver, ¿estás asumiendo que tu experiencia consciente de organizar correos viejos es análoga a lo que ocurre en una plataforma de scroll infinito? Y francamente no lo es.
¿Por qué no? La evasión es evasión.
Porque el mecanismo es distinto. Tú hablas de la estantería de vasos como si fuera estática. ¿Qué pasa si la estantería se mueve? Si cambia de forma. Lee tus microexpresiones y te inyecta dosis de validación social a un nivel subcortical.
Bueno, subcortical, eso es una casi a ciencia ficción.
Pero es neurociencia básica aplicada al diseño de productos. No es que tú decidas no beber agua por miedo a enfrentar tu destino. Es que el negocio de la distracción sustituye el proceso mismo de desear.
Mm.
La cultura de la posverdad no solo significa que hay noticias falsas circulando por ahí. Significa que el terreno epistemológico ha saltado por los aires. Las plataformas fabrican realidades que apelan puramente a la afectividad inmediata.
Vale, pero el sujeto sigue ahí, tomando la decisión de entrar en la plataforma.
Sí, pero si la voluntad del individuo, esa voluntad libre que tanto defiende Sartre, está mediada por un ecosistema que castiga la vulnerabilidad y premia la reacción emocional en microsegundos, pedirle buena fe es obviar las condiciones materiales de su existencia. No ordena los vasos por miedo a escribir su libro. Los ordena porque el sistema ha alterado su percepción hasta hacerle olvidar la sensación misma de la sed.
Ostras, pero si te sigo por ese camino terminamos en un rincón muy oscuro. Porque, a ver, si aceptamos que el sistema altera nuestra percepción hasta el punto de borrarnos el recuerdo de la sed, estamos firmando el certificado de defunción del sujeto libre.
No de su muerte, pero sí de su fatiga extrema.
Ya, pero es que eso es precisamente lo que el existencialismo nos exige rechazar. Porque si no hay agencia individual, si somos marionetas, pues no hay ética posible. Hablemos de autenticidad, no solo como un concepto filosófico abstracto, sino psicológico.
A ver.
Instituciones como el Instituto Europeo de Psicología Positiva definen la autenticidad basándose en el procesamiento imparcial.
Mm, interesante término.
Es decir, la capacidad humana de evaluarnos a nosotros mismos de manera objetiva, viendo nuestras luces y sombras sin, bueno, sin contarnos mentirijillas. Cuando una persona dice a diario «no tengo tiempo», lo que hace es bloquear ese procesamiento imparcial.
Ya.
El artículo que analizamos en la preparación, y si no es falta de tiempo sino de verdad, dan el clavo con esto. Instaurar un hábito nuevo, como hacer deporte o aprender un idioma, exige matar a la versión antigua de nosotros mismos. Y eso genera un duelo existencial tremendo.
Desde luego, el cambio duele.
Claro, Todos los que nos escuchan han pospuesto algo importante. Y no es por falta de horas en el día. Es porque asusta soltar esa identidad cómoda. Entonces, ¿no crees que asumirnos como víctimas del algoritmo es precisamente la excusa determinista perfecta para no hacer ese procesamiento imparcial?
Espera, es que creo que hay un error de base en cómo estás enfocando a la mente humana aquí.
Un error. A ver.
Me pides que el individuo haga un procesamiento imparcial, como si nuestro cerebro fuera una hoja de cálculo, ¿sabes? Completamente aislada del mundo. Y para explicar por qué no compro ese argumento, tenemos que entrar un poco en la fenomenología.
Vale, vamos allá.
Pensemos en Husserl, o en autoras de la fenomenología realista como Edith Stein. Ellos explican que nosotros no existimos en el vacío. Nuestra experiencia del mundo tiene una estructura temporal-vivencial. Husserl hablaba de la retención del pasado y la protención hacia el futuro.
Perdona que te interrumpa ahí, pero me estás perdiendo un poco con la terminología. ¿Me puedes traducir eso de la protención a algo que pase, por ejemplo, cuando saco el móvil en la parada del autobús?
Por supuesto, claro. Piensa en la protención como la función de autocompletar que tiene tu cerebro sobre la realidad.
Ah, vale.
¿Cómo anticipas el futuro inmediato en base al flujo de tu experiencia? Si estás teniendo una conversación profunda con alguien, tu cerebro anticipa respuestas, busca significados, proyecta tu identidad hacia adelante. Esa es la protensión natural.
De acuerdo, te sigo.
Pero, ¿qué pasa cuando sacas el móvil en la parada del autobús? El algoritmo suplanta esa función. Te ofrece una narrativa preconfigurada, un estímulo sorpresa cada 3 segundos. Ya no tienes que proyectarte hacia el futuro, porque la pantalla lo hace por ti. Te da pequeñas dosis de novedad, y tu estructura vivencial es literalmente interceptada.
O sea, un secuestro de esa expectativa.
Exacto. Entonces, cuando tú le pides a alguien que haga un procesamiento imparcial y que sea auténtico, ignoras que en la era de la posverdad, esa persona no tiene el espacio cognitivo libre.
Ya.
Su miedo al cambio, que sin duda existe, como tú dices, está siendo exacerbado y monetizado por un sistema que le dice «no te enfrentes a tu vacío, mira este vídeo gracioso y siéntete parte del grupo». No es determinismo, es reconocer en qué ecosistema opera tu libertad.
Vale, a ver si te entiendo bien. ¿Me estás diciendo que esta arquitectura digital actúa como una especie de prótesis mental que nos atrofia el músculo de proyectarnos al futuro?
Así es, una atrofia inducida.
Es una idea brillante, te lo reconozco. Pero mi problema con esa postura es la conclusión pasiva a la que nos lleva irremediablemente. Precisamente porque el entorno es tan invasivo y tan hostil, la autenticidad se convierte en un acto radical de resistencia existencial, no en una imposibilidad.
Una resistencia heroica, casi.
Sí, pero necesaria. Volvamos a la queja original, al «no tengo tiempo». Para el sabio estoico, el tiempo cualitativo requiere integrar sabiamente el pasado, estar presente y disponer el futuro. Cuando tratamos el tiempo como un recurso puramente cuantitativo, como si fueran monedas...
Minutos contables, sí.
En realidad estamos escondiendo una falta de interés. Piensa en la psicología humana más básica. Cuando alguien se enamora perdidamente o cuando le ofrecen el proyecto de sus sueños, de repente su agenda, que ayer estaba imposible, se reestructura sola como un Tetris mágico.
Sí, el tiempo aparece mágicamente.
Aparece tiempo de debajo de las piedras, porque el tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Y se hace desde una jerarquía de valores íntima. La excusa de que el entorno no me deja pensar a menudo enmascara que sencillamente no queremos asumir el coste emocional de priorizar eso que decimos que nos importa.
Ahí has tocado el nervio central del debate. Fíjate, el concepto del tiempo. Tú hablas de encajar piezas de Tetris en la agenda. Y aquí es donde la filosofía de Heidegger aporta esa profundidad que creo que nos falta en esta ecuación.
Heidegger, vale.
Heidegger nos advierte explícitamente contra esta comprensión vulgar del tiempo. Entender el tiempo como la hora del reloj, como una serie de horas matemáticos, oculta nuestra verdadera experiencia temporal. Acceder a lo que él denomina un tiempo propio, una existencia verdaderamente nuestra, no se logra reorganizando el Google Calendar.
Bueno, evidentemente. ¿Y cómo se logra entonces, según Heidegger?
Pues requiere lo que él llama un temple anímico profundo, principalmente la angustia.
¿La angustia?
Sí, que suena contraintuitivo.
Totalmente. Pero para Heidegger, la angustia existencial frente a nuestra propia finitud es lo único que tiene el poder real de sacudirnos, de romper nuestras inercias y frivolidades cotidianas.
Ya veo por dónde vas a conectar esto con el móvil.
Claro. Conecta esto con nuestro entorno algorítmico. Esa sobreabundancia de información, ese scroll infinito del que hablábamos, funciona estructuralmente como un anestésico de precisión militar contra la angustia.
Nos adormece para no sentir ese vértigo.
Exactamente. El ruido digital erradica el silencio. Y sin silencio no hay confrontación con la finitud. Por lo tanto, cuando una persona te dice hoy, no tengo tiempo, no es que esté fallando en hacer su Tetris de prioridades, como decías tú. Es el síntoma trágico de una expropiación. Se le ha robado el espacio vacío necesario para que esa ruptura existencial suceda.
O sea que TikTok y las notificaciones son la anestesia general que la sociedad nos inyecta para no sentir la angustia vital que paradójicamente necesitamos para despertar.
Sí, así es. El sistema ha eliminado el sustrato donde podría germinar esa verdad que tú le exiges al individuo.
Lo veo. Conceptualmente encaja muy bien, la verdad. Pero, de nuevo, yo vuelvo a mi trinchera. Nosotros elegimos ponernos la mascarilla de anestesia en la cara. Y Sartre coincide plenamente con Heidegger en el valor de la angustia. De hecho, Sartre llega a decir que el ser humano es angustia en sí mismo, porque la libertad absoluta marea.
Sí, el famoso vértigo ante el abismo.
Exacto. Estás parado al borde de un precipicio y te das cuenta de que nada te impide saltar. Eso da vértigo. Pero Sartre va un paso más allá y dice que el hombre huye de esa angustia a través de la mala fe. Claro que las redes sociales anestesian, pero ceder a ellas es una decisión activa de inautenticidad.
Ya.
No podemos delegar eternamente nuestra responsabilidad moral en las infraestructuras tecnológicas. Hay un momento insalvable en la vida adulta en el que uno tiene que pararse frente al espejo y hacerse la pregunta que planteaba el texto sobre los hábitos. ¿Quién estoy siendo al evitar esto?
Es una pregunta dura.
Muy dura. Pero el cambio no arranca cuando cambias tu conducta externa. Arranca cuando decides qué es lo que ya no estás dispuesto a seguir evitando. Y la única manera de romper el ciclo de excusas no es sentarse a esperar a que, no sé, Silicon Valley encuentre una brújula moral.
Ya te digo yo que eso no va a pasar pronto.
Exacto. No va a cambiar su modelo de negocio. Así que tenemos que asumir que nuestra libertad es ineludible, aunque cueste.
A ver, ese llamado heroico a la responsabilidad individual me parece noble, muy romántico, pero, sinceramente, ¿es ingenuo si miras la escala del problema?
¿Ingenuo?
Sí, porque corre el riesgo de caer en la trampa que los analistas de la posverdad denuncian constantemente, ignorar la asimetría brutal del campo de batalla. En la guerra memética de la que habla la comunicación moderna, a las generaciones no se las neutralizan censurándolas o quitándoles la libertad por la fuerza.
Como en los totalitarismos del siglo XX, claro.
Exacto. Ahora se las neutraliza ahogándolas en la irrelevancia y el ruido. La saturación de estímulos crea un perfil que la sociología llama el bufón nihilista, alguien que se ríe de las desgracias, que consume ironía constantemente, porque siente una impotencia estructural frente al mundo. Cuando tu voluntad individual tiene que luchar sola en su habitación contra un ecosistema diseñado por miles de ingenieros respaldados por miles de millones de dólares para maximizar tu retención, o sea, explotando tus sesgos más primitivos.
Es David contra Goliat.
Peor, es que la responsabilidad pura que tú pides se convierte en una carga aplastante y, sobre todo, culpabilizadora. El tiempo propio heideggeriano es hoy un territorio colonizado.
Ya.
Para que el sujeto recupere esa lucidez existencial, no basta con un esfuerzo de voluntad. Necesitamos una ética civil colectiva, una regulación de la economía de la atención. Decir «no tengo tiempo» es, te insisto, la manifestación verbal de una alienación sistémica masiva, no solo la cobardía de no querer mirar el espejo.
Fíjate que no descarto en absoluto esa asimetría que mencionas. Es innegable que estamos operando en un ecosistema hostil. Y coincido plenamente en que urge un debate público serio sobre la ética de las tecnológicas. Pero a efectos prácticos, a nivel de la experiencia vivida en el día a día, el núcleo de la transformación personal siempre, siempre acaba recalando en el individuo.
Bueno, es el último eslabón, sí.
Claro. A lo largo de esta conversación hemos visto que la frase «no tengo tiempo» actúa invariablemente como una cortina de humo, ya sea si lo miramos con las gafas del estoicismo, que nos exhorta a no dilapidar la existencia, o bajo la lupa de Sartre, que nos obliga a abandonar la mala fe. Al final, todo apunta a la necesidad de la integridad existencial, admitir que postergamos lo que de verdad importa porque nos da miedo cambiar, porque nos aterra enterrar esa versión obsoleta pero segura de nosotros mismos, es doloroso, mucho.
Sí, lo es.
Pero ese procesamiento, esa aceptación de la verdad incómoda, es el primer paso indispensable hacia la libertad genuina. El entorno te va a poner mil y un vasos desordenados delante, cada vez más brillantes y llamativos. Pero la claudicación íntima de preferir ordenar vasos antes que saciar nuestra sed es un abismo que debemos confrontar en soledad.
Insisto en que reducir ese inmenso abismo a una simple claudicación personal es pasar por alto la radiografía completa del ser humano hoy.
Ya.
La conquista de la autenticidad, la recuperación del tiempo propio, son auténticas gestas titánicas en una era que mercantiliza nuestra atención y que distorsiona las raíces mismas de cómo experimentamos el presente.
Desde luego no es fácil.
No lo es. El individuo no lucha solo contra su propio miedo natural al fracaso o su mala fe. Está inmerso en una infraestructura algorítmica diseñada para fragmentar su juicio y expropiarle el silencio. En este paradigma, cuando escuchamos ese constante «no tengo tiempo», debemos afinar el oído. No estamos solo ante una excusa perezosa. Estamos ante el síntoma clínico de un sistema sociotecnológico que nos ha arrebatado el espacio vital necesario para la reflexión y la lucidez.
Pues creo que en lo que sin duda podemos converger plenamente los dos es en que el lenguaje cotidiano, esas frases hechas que usamos en piloto automático, ocultan una profundidad asombrosa. Decir, no tengo tiempo a esconder realidades mucho más densas que simplemente la agenda del móvil.
Totalmente. Ya sea que hablemos de nuestros terrores existenciales más íntimos, como decías tú, o de las implacables dinámicas de alienación de la era digital, como defiendo yo. La tensión entre lo que podemos controlar con nuestra agencia individual y las fuerzas estructurales que moldean hasta cómo pensamos es el gran debate de nuestro siglo. Y está lejísimos de cerrarse.
Lejísimos. Nos ha quedado claro que hay material de sobra para seguir cuestionándonos en el futuro. Así que la próxima vez que te descubras a ti mismo diciendo «no tengo tiempo» para aquello que sabes que tienes que hacer, frena un segundo.
Eso es, una pausa.
Pregúntate si realmente te faltan horas en el día o si que has puesto a ordenar los vasos de la cocina por miedo a admitir la sed que tienes. Nos despedimos por hoy, gracias por debatir y gracias por escuchar The Debate. ¡Hasta la próxima!